2:30 de la tarde en la República Argentina. Seguramente nos quedemos charlando con él hasta el final, momento en el que llegará el dueño del circo. Te veo, estás para competir, ¿eh? Estás muy bien físicamente. Sí, estamos con Mariano Cobo, el presidente de gimnasia. ¿Cómo andas, Mariano?
Muy bien. Bien, bien, gracias por invitarme.
Y está acompañado por Juan Gosen, también, Juan Gosen, a quien saludamos. ¿Estás jugando o no?
Sí, cuando puedo.
¿El señor?
El señor no. Ahí está. En el Colegio de Abogados.
Ah, estás en el Colegio de Abogados.
Sí.
¿Te lo permite todavía la función?
No.
Por eso cuando puedo.
Cuando puedes.
Cuando puedo.
Está difícil, ¿no?
Ah, es que uno lo toma con responsabilidad y siempre tenés algo que hacer. Y aparte, uno lo elige, lo disfruta y lo vuelve a elegir. Entonces, es prioridad.
Escúchame, yo esto se lo digo a muchos que escuchan, que seguramente te bardearon en redes. Te pusiste picante hace 2 meses atrás, ibas y venías. Yo no sé si... Menos mal que está Twitter, nada más, porque te putean por ahí.
Las redes sociales son...
Está fácil plantarse después.
Un porcentaje muy chiquito, sí. Es el termómetro. Pero bueno, todo tiene un límite y yo no normalizo ciertas cuestiones. A mí cualquiera me puede llamar, preguntarme, mi teléfono lo tiene todo el mundo, porque fue publicado en redes, y no tengo problema. Contesto bien, mientras sea con respeto, contesto, entiendo el disenso.
¿La pasaste mal?
No.
¿Por qué?
No, la pasé mal. No. Por eso te digo, no la paso mal porque no normalizo. Yo creo que si normalizás que un tipo te pueda putear...
No, por eso te digo.
Si consultás, la pasas mal.
Pues o de carne y hueso, digamos.
Yo no lo normalizo y...
No es fácil que te puteen, ni menos por algo que es caro tus afectos, que es gimnasia.
No, y aparte que tampoco... O sea, perdimos 4 partidos y yo estaba tan caliente como el resto. Pero bueno.
Y en el cara a cara, digo, con el socio, bien.
Ayer, por ejemplo, ayer, ¿cuántos había?
Un montón.
Y yo creo que había cerca de 3.000 personas.
3.000, ¿no? Sí.
Mucha concurrencia. Sí,
sí. Nada, ninguno vino y te dijo...
No, al contrario, yo ayer...
Yo fui el que te puteó.
No.
O el que ventiló el teléfono.
Yo me calenté, algunos te mandan algo y al otro día te dicen, disculpame, estaba caliente.
Ajá.
Bueno, sí. Y yo te digo, disculpame que yo también contesto en caliente y pasa.
Sí, porque se da un ida y vuelta después.
Yo no tengo problema en contestarle a todo el mundo, salvo cuando te zarpás y bueno.
Y después hay una realidad que marca siempre los clubes y el fútbol, ¿no? Cuando la pelotita entra, todo está mucho más calmo, ¿no? Más allá
y
que...
vos fíjate que perdimos 4 partidos, se presentaron notas, se pusieron caballete en la puerta, se exigían firmas, se hacía esto, se pedían... Había notas que eran muy locas, porque, por ejemplo, pedían la renuncia a la Secretaría Técnica, pedían explicaciones y la renuncia. O sea, pedime explicaciones, la damos, y después pedí la renuncia si no te satisfacen.
No te convencen, claro.
Ahora, pedir explicaciones y renuncia, ¿para qué pedís explicaciones si ya tenés una postura tomada? Entonces... Bueno, no. Lo que pasa es cuando conducís un club, cuando sos comisión directiva, tenés que saber que ese tipo de cosas van a pasar, pero vos tenés que estar parado en otro momento, en otro lugar, tenés que estar con los pies sobre la tierra, porque tenés que conducir un montón de cosas más, y no solamente esa parte del que está enojado. Algunos pueden tener razón, otros no.
No es un montón, porque es muy politizado. Cada tema está politizado en gimnasia. Vos lo conocés de abajo, digamos.
Sí,
venís del denominado tablón.
Sí.
Pero todo es una cuestión de política.
Fue un club muy politizado. Mirá,
tenés 5 posturas para debatir, un baño, algo que charlamos.
Analizando lo macro, no solamente gimnasia, quizás tan malo o es tan mala el exceso de política como la ausencia total de política.
Totalmente.
Y hay clubes que tienen exceso y otros que tienen ausencia.
Sí, totalmente.
Y las dos cosas son malas.
100%.
Y si me vas a elegir, me quedo con el exceso de política, porque de última tenés
te exige
vos
más.
Siempre el voto, tenés siempre vos una condición democrática para elegir lo que querés o no. Cada 3 años tenés elecciones y ahí pones sobre la lupa, en la balanza, qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, pero siempre está bueno elegir. Lo que no está lindo, nunca lo que te imponen, lo que vos no podés elegir. Por eso ayer fue muy, muy positivo, porque creo que las asociaciones civiles sin fines de lucro, como nosotros, tenemos algunas herramientas para pararnos de mano, para decir, esto no nos gusta, lo que te quieren imponer. Y ayer que haya 3.000 socios en el polideportivo es el elemento mayor que tenés vos para defender eso. Para decir, mirá, este es un club donde por un proyecto de estadio vinieron 3.000 personas a elegir, a votar, a mirar. Y eso siempre es bueno. Sí, es la barrera más grande.
Y es una instancia previa, porque ni siquiera una votación, era conocer los proyectos.
Por eso es el interés del socio sobre su club. Es querer ser parte, querer estar en la conducción, porque el socio obviamente conduce a través de lo que elige.
Sí, claro.
Como pasa en el resto del país, ¿no? Y yo rescato mucho eso de ayer. Fue una asamblea sin voto.
Sin voto, sí.
Primero porque la gente pudo ver un poli renovado y también, como vos dijiste recién, cuando la pelotita entra, se pueden observar y se pueden...
las cosas buenas.
Claro, ver las cosas que se hacen, que a veces cuando la pelotita entra no le importa a nadie si asiste 2 canchas más, 2 canchas menos en estancia, si hiciste un vestuario, si estás arreglando el poli. No tendría que ser así, pero también la
son las reglas
toda,
de juego, ¿no?
No, y la sociedad toda está complicada. No hay club donde vos mirás los partidos y cuando el equipo local pasa a perder, empiezan la comisión a cantar a la gente.
Sí, sí, sí.
Hubo una fecha que se cantaron en 6 estadios eso. Sí. Y obviamente que duele para el que es hincha como yo. Claro. Es un tipo común. Yo no vivo ni escondido en un country, ni en Capital, ni en otro lado. Vivo, camino a la ciudad, trabajo, mis hijos caminan. Entonces, duele, pero se te va haciendo el cuero más fuerte también. Y no es bueno. Porque también siempre es bueno escuchar el reclamo.
Uno sabe, Mariano, más o menos tu postura. Va, más o menos no, porque la has dejado clara, digo, pero ahí decías algo importante, ¿no? Un club, o sea, sin fines de lucro, ¿no?
Sí.
Hoy está instalado mucho el tema de la SAD, obviamente a través del gobierno. Tu opinión ya la has dado, pero digo, ¿vos crees que los dirigentes del fútbol argentino en general están capacitados para sacar adelante el fútbol argentino sin necesitar guita del sector privado?
Sí, mira, la capacidad es algo que es medible a través de la trayectoria, a través del desarrollo de la gente. A mí me parece que más allá del ataque que pueden tener estas ideas nuevas, estas ideas que para mí no tienen que ver con la idiosincrasia del argentino, lo que se ataca a veces es al dirigente deportivo.
Sí.
Así como el gobierno nacional ataca y habla de la casta, como si fuera un político,
sí.
Y ellos están parados de este lado como mirando al político del otro lado, cuando son parte de eso. Pasa lo mismo con el dirigente deportivo. O sea, el empresario que tiene una SAD es probo, es honesto, va a venir a invertir plata, lo va a hacer para el florecimiento del club. Y el dirigente deportivo que lo hace por vocación, no. O sea, no puede. Saquemos de la discusión a los clubes de primera división, a los clubes que tienen a veces capacidad de generar recursos genuinos de otra manera, como es la venta de jugadores o tener arriba de 20.000, 30.000 o 40.000 socios.
Sí.
Poner un dirigente barrial.
Sí.
¿Por qué vendría una SAD a poner plata a un club de barrio?
Claro.
¿Por qué? Para mí, así mirándolo a grandes rasgos, digo, por el lote.
O se queda con un predio.
Eso es un predio. Eso es un.
¿Viste? Porque si
porque no uno mira siempre para arriba, ¿no? Los clubes que más mueven.
Y te digo, vamos a poner el ejemplo de Gimnasia. ¿Por qué vendrían? Claro. Evidentemente por el fútbol profesional.
Sí.
Es lo que le,
nada más.
Le mueve el amperímetro.
Sí.
Nada más.
Sí, o cualquier equipo del fútbol argentino.
Cualquiera.
Porque hoy es una cantera que todavía pero sigue.
Hay clubes y clubes encima. Nosotros que tenemos somos de los clubes que más disciplinas amateur tenemos.
Sí.
¿Vendrían por una disciplina amateur?
No.
¿Vendrían para manejar la escuela, el bosquecito, el fútbol infantil, para dar?
No, vendrían para darle, que vendés a Benja Domínguez y se lleven su parte, ¿no?
Y por ejemplo, si Gimnasio hubiese sido una SAD hace el periodo que yo llevo gobierno, y una SAD se hubiese llevado mínimo 13 millones de dólares.
Claro.
Si hubiese volcado como nosotros volcamos haciendo 10 canchas en estancia, un sintético en el bosquecito, arreglando la sede, teniendo
bueno,
plantel
no,
al día,
no, los no lo fue, porque no fue la figura. Pero ustedes están pagando parte de la guita que pusieron otros en algún momento para funcionar.
Pero totalmente estamos pagando eso. A veces no quiero ser reiterativo porque lo digo en todos lados, pero siempre es bueno saber el punto de partida que tuviste. Nosotros te debíamos 16 millones de dólares, pagamos casi 8 en 19 meses de gestión. Pero aparte haciendo obras. Y el club crece y se defiende de estos embates cuando tiene obras, cuando tiene el plantel al día, cuando el empleado está al día, cuando tienen el empleado tiene RT, cuando el empleado se lo capacita, cuando se le entrega la ropa de trabajo de acuerdo al convenio colectivo, que creo que en la historia de Gimnasia se había hecho.
Sí.
Entonces, son las cosas que hay que hacer. Y la parte nuestra de defender al club como una asociación civil es esa. Pararse de ese lado y decir, mirá, nosotros podemos, Gimnasia puede. Gimnasia lo está haciendo. No me vengan con el cuento, con el curro del que viene va a venir a meter 300 millones de dólares. ¿Por qué vendría un empresario a poner 50 millones de dólares a Gimnasia? ¿Cuál sería la garantía? La garantía que le damos nosotros como club al empresario y la que te da el empresario a vos que no se va a ir.
Claro.
Porque es fácil hablar y decir, no, mirá, activos intangibles.
Bueno, alguno quería el bosque, ¿no?
No, por eso te dicen, y bueno, habría que leer la escritura del bosque también, los que quieren eso,
sí.
Tendría que leer cómo se le hizo la escritura de Gimnasia del Bosque en Escribanía General de Gobierno y las limitaciones que puede tener o no. Obviamente que distancias chicas le llamaría la atención a cualquiera, son casi 200 hectáreas. En la zona que más crece de la ciudad, la zona oeste.
Sí, y una de las pocas que te queda, ¿no?
Para el norte, para
lugares que ya están colapsados.
Para el norte están desarrollado para el sur también y crece para el oeste.
Sí.
Entonces, obviamente, pero yo te digo, cuando hablan de activos intangibles, lo dicen fácil, no, queremos que se le otorguen los activos intangibles de un club a un SAD o a un fideicomiso. Activos intangibles son derechos federativos de los jugadores,
sí.
Derecho TV, marketing, publicidad, otra cosa no hay. Obviamente que el merendero no lo van a querer.
Eso no quita que vos, por ejemplo, puedas sentarte con un empresario a que ingrese plata para hacer el estadio.
Para nada.
O una parte del estadio.
Esa es una discusión.
Son dos cosas distintas.
O un condimento que se puso después para justificar algunas cosas.
Claro.
Los aportes externos en el fútbol están hace un montón de tiempo. La TV es un aporte externo.
Sí, claro.
Si nosotros vendemos estáticas, es un aporte externo. El sponsor principal de la camiseta es un aporte externo. Son aportantes externos con los cuales el club tiene negociaciones, se llega a la mejor negociación posible y se realiza. Y eso no quita que porque el que lo hace sea un dirigente, sea menos probo o menos inteligente que alguien que maneja una sociedad anónima deportiva. Okay. Aparte, ¿cuántos ejemplos hay de sociedades anónimas deportivas que han fracasado?
Varios.
¿O cuántos empresarios en el mundo, más allá de la SAD, fracasan? Entonces que no me vengan con la historia de que el empresario es honesto, es probo, está capacitado y el dirigente deportivo no.
Porque ¿cómo esa parece ser la discusión, ¿no?
No, porque también hay que respetar mucho al dirigente deportivo, no de los clubes grandes, como podemos ser nosotros, sino al tipo que tiene un club en un barrio humilde de la ciudad.
Sí, que es merendero, que
y marca la cancha, y es médico, y es padre, y le hace la merienda a los chicos, lo lleva hasta la casa, y le da un lugar, cumple un rol social importantísimo, a veces el rol social que el Estado no alcanza a cumplir. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando se bajan ciertas notas, ciertas informaciones, y también hay que tener en cuenta lo que son los estatutos o los manuales de gobernanza tanto de la FIFA, de la Conmebol, como de la AFA. Es muy claro, el estatuto FIFA es muy claro, el apartado 19 es muy claro y el 15 también. No permiten la injerencia de terceros en el manejo de las federaciones, es muy claro. Entonces cuando sale el presidente y dice, bueno, la AFA no está por encima de la ley, ni de la constitución, ni del gobierno. No, la AFA es una federación, se juntaron clubes y generaron una federación, y esa federación se dio su propio estatuto como una persona privada. ¿Qué es? Y el que quiera afiliarse tiene que cumplir
con... De hecho, hoy la AFA anunció que podría haber sanciones de FIFA.
Pero obvio que puede haber, porque cualquier intromisión de un tercero en la independencia...
Bueno, no hay que muchos años atrás, ¿no? Casi estuvo al fleje con la comisión normalizadora.
Bueno,
claro. ¿Y por qué? Porque también uno de los apartados del manual de gobernanza de FIFA te aclara que las autoridades o la manera de conducir las federaciones o los clubes tienen que ser elegidos democráticamente.
Sí, claro.
O sea, vos no podés intervenir y decir, bueno, a partir de ahora intervengo y se maneja así. Obviamente que sos pasible de sanciones por parte tanto de Conmebol como de FIFA. Que no tiene que ver con que vos tengas un modelo de SAD o no. Porque es más, la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana, tiene países donde las SAD existen. Si no, lo que tiene que ver es con que vos como federación te diste un manual, te diste un estatuto, y el club que se afilia cumple con eso, nada más. No alterar un orden que está establecido.
Te llevo a estadio. Parte de lo que presentaron ayer, tres proyectos de muchos otros que sí. No llegaron a esta instancia final, el 65, el 68 y el 101, creo que es la forma más vulgar de denominarlos, y creo que quedó grabado en la memoria de quienes ayer estuvieron o que lo vieron a través de las redes sociales y en los portales en las últimas horas. ¿Cuánto trabajaron para que esto hoy sea una realidad y qué te genera al mismo tiempo? Porque hablábamos de esa imagen de 3.000 socios ayer en el Poli. No fue fácil el punto de comienzo a esta realidad.
No, mira, esto tiene un origen, que es el trabajo que realizó un grupo de socios que fueron entrevistando a deportistas, a empleados, a socios, para sacar todas las condiciones necesarias para generar un proyecto que sea abarcativo, que sea integral, es el PEG. Y a partir de ahí trabajó un montón de gente, se trabajó muchísimo de comisión directiva también para llegar a este logro. Le agradecemos mucho la colaboración al Colegio de Arquitectos, y al PEG y a todos los socios que colaboraron en esto, para llegar a esta instancia donde el socio ve tres proyectos, que son tres de 60 y pico que se presentaron. Y obviamente que el socio tiene que tener en claro que esto no es que mañana empiece la ejecución de una obra.
Sí, esa es la pregunta que más está hoy.
Claro,
¿no?
¿Cuándo arranca? ¿Cuánto tiempo
se
va a costar?
¿Cómo
se va a hacer?
Que hay que aclarar que esto te marca un camino, que es a dónde querés ir. Vos no podés ir hoy al bosque a hacer un baño en un lugar que mañana lo vas a demoler. O poner ladrillos en un lugar donde mañana no irían. Entonces, para eso tenemos que tener en claro hacia dónde vas. Y estos proyectos, el que sea elegido por el socio, va a marcar eso. ¿Qué tenés que hacer? Y obviamente, como es un concurso de ideas, y en ese concurso parte de las condiciones eran que sea realizable por etapas, nosotros podemos realizar el concurso que se elija a partir de generar recursos genuinos. Vos vendiste un jugador, parte esa plata, va a ese estadio y se puede empezar con una tribuna determinada, con una rampa determinada, con una escalera determinada. Entonces, creo que es saber hacia dónde vamos y no hacer algo que es una inversión de dinero para después demolerlo. Obviamente que va a surgir la pregunta de por qué están haciendo la escalera, entonces, sí, que ningún proyecto se ve. Y esa escalera... Esa escalera
acá ya la hicieron.
Esa escalera está en un lugar donde el arquitecto Díaz diseñó esa tribuna Néstor Basile, que es la tribuna H, que es la, sí, que es una preexistencia, los proyectos no podían modificar eso, es una preexistencia, pero nosotros necesitamos que en el corto plazo la segunda bandeja, la Néstor Basile, sea ocupada. Necesitamos, nosotros no tenemos plateas para vender. Entonces necesitábamos esos 1.500 lugares. La escalera estaba en parte paga, estaba el plano hecho, el diseño hecho, entonces la hicimos, la colocamos. Y creo que hay que tener en claro también que lo último que se va a realizar del proyecto que se dirija al estadio va a ser la parte que afecte la tribuna Néstor Basile, porque es la más nueva que tenemos y es una preexistencia reconocida por todos los proyectos. O sea que cualquier plata que ingrese al club para el estadio va a ser para la tribuna Centenario, para la tribuna de 60 o para la techada. Eso va a ser lo último que se va a realizar. Así que quizá podés estar un montón de años utilizando esa escalera.
No, porque no va a ser una construcción inmediata, ¿no? O sea, va a llevar un tiempo.
Esto es saber el rumbo que elegís y obviamente que nos va a sobrepasar a nosotros como comisión directiva. Pero es saber que el club tiene en claro hacia dónde va la parte de infraestructura, hacia dónde va la construcción del estadio.
Que es una demanda de años también.
Es parte de lo que yo expliqué ayer, que es la deuda interna. Nosotros recibimos una deuda, que podríamos decir que era la deuda externa que tiene el club, que era con acreedores, sí, que era con socios que habían puesto dinero, con ex dirigentes que habían puesto dinero, y eso se está pagando. Pero hay una deuda interna, que a veces no es mensurable en plata,
no,
que es, ¿qué tiene que hacer con Estancia para que el socio la disfrute? ¿Qué podemos hacer para que los chicos del Bosquecito no pierdan los días de entrenamiento cuando llueve? ¿Qué podemos hacer con la sede que tiene el Frente sin terminar desde el año 2009?
Sí, y si solo hablas de lo que ya tenés, porque también puedes ir a buscar o instalarte en otros lugares donde hoy no estás.
Seguro, bueno, es una idea que tenemos que la lanzaremos dentro de poco. Creo que Gimnasia tiene que ser un club de la región, no solamente de la Ciudad de La Plata, la forma de crecer es esa. Tenemos municipios cercanos que Gimnasia se tiene que instalar y dada la situación económica, los clubes tienen que ser proactivos. Es muy difícil que alguien que vive en Villeliza traiga al hijo todos los días a entrenar al Bosquecito.
Sí.
Por la situación económica, porque
sí,
tenés que gastar.
Y por la dinámica de vida.
Que el transporte, sí, sí, tiempo, hoy sí, venir de Villeliza a La Plata, si venís en colectivo son una hora, una hora veinte.
Sí. Y en auto.
Entonces
no,
creo que cuando la gente no puede venir al club, el club tiene que empezar a acercarse a los lugares donde te van a permitir crecer, no solamente institucionalmente o deportivamente, sino en todo sentido.
Perdón, Mariano, una pregunta de un socio, sí, que está buena, que dice, ¿qué garantiza que después no venga otra comisión a futuro y diga, no quiero este proyecto?
Y la asamblea.
Y no, vas a elegir una asamblea.
Yo creo que igual si el proyecto está avanzado, nadie va.
Sí, igual creo que Gimnasia es un club que tiene que trabajar en... Yo escucho muchas reuniones de oposición, no sé, que hablan de políticas de Estado, y la verdad que no corresponde el término, serían políticas institucionales, que excedan el marco de un nombre o de una comisión directiva o de una idea política.
Claro.
Y creo que el estadio es una de esas cosas, es una política institucional que va más allá de quién gobierna o quién conduzca el club. Y creo que hay que llevarlo de ese lado y ese punto de vista. Es un punto de partida diferente.
Bien. Recién nombrabas el tema de la escalera, de la platea, de Luis Díaz. ¿Cómo quedó su vínculo con Luis Díaz ahora?
Yo no tengo ningún problema con Luis Díaz. Es más, nosotros hasta fui invitado a las reuniones.
Claro.
Recordemos que es el proyecto que todavía está vigente, ¿no? Aprobado por la anterior asamblea.
Claro. Yo escuché una nota que se hizo a Luis Díaz hace poco en un medio y él explicaba que la escalera esta fue agregado después en una modificación que se le hizo al proyecto. Creo que es autorreferencial Luis Díaz y está dejando en claro que el proyecto fue votado en la asamblea en aquel momento, no es el que está vigente,
claro,
porque esa escalera no estaba.
Aparte.
Y pasaron los años y cambian los métodos constructivos, cambia la cantidad de gente que va a la cancha. Hoy Gimnasia juega a estadio lleno todos los partidos. Y es parte de esa deuda interna que yo hablo.
Sí, yo
el socio tiene que tener un lugar cómodo para ir.
Sí, sin duda es eso, pero al mismo tiempo es muy difícil pensar cómo planificás un estadio para los próximos 10 años, ¿no? Digo, tomemos una ventana de 10 años, digo, las costumbres van cambiando, las exigencias de la sociedad, digo, pensar la sociedad dentro de 10 años es...
No, hoy es muy difícil, primero porque los tiempos... antes los cambios se producían cada 100 años, después cada 50, después cada 30. Hoy las generaciones cambian cada 2 o 3 años.
Sí.
Yo lo veo con mis hijos. Tengo una de 29, uno de 26 y uno de 20. Son totalmente diferentes la de 29 y 26 con la de 20.
Y se criaron de la misma manera.
Se criaron de la misma manera. Son totalmente diferentes, tienen la cabeza diferente,
sí, sí,
se
sí,
dedican a cosas diferentes.
Claro.
Va cambiando
el cambio
todo tan rápido.
Es muy rápido. Sí. Obviamente que el proceso, la comunicación, El mundo ha cambiado.
Sí, yo esto lo decía Mariano, ¿sabes por qué? Porque empezamos el programa y discutíamos, bueno, ¿cuánto tiene que ser? Digo, ya los tres proyectos tienen diferente capacidad. Yo no sé si está mal un estadio para 40.000 personas. Porque digo, no todos por ahí en el futuro vayan a un estadio para ver un partido. Por ahí vos tenés una realidad dentro de unos años que decís, sí, yo veo el partido de la misma forma, sentado en el sillón de mi casa, de la misma forma que lo veo en una butaca en el estadio y puedo vender un servicio.
Pero después discutíamos.
Pero también decís, y si no, si van todos.
Igual,
si tenés 60.000,
se llena la cancha.
Creo que pasa por conocer el club que cada uno administra, claro. O cada uno le toca conducir. Gimnasia es un club donde la gente le gusta ir a la cancha. Sí. Gimnasia lleva gente.
Sí.
Era ver el partido con Lanús, Copa Argentina, la tribuna de Lanús, que casi siempre usa el local, llena. Creo que Gimnasia va siempre a necesitar más. Sí. Porque la gente le gusta. Es más, nosotros hoy, si iniciaríamos una campaña de socios, nos quedaría muy chico el estadio.
Claro.
Porque el estadio está full. Y vos analizás.
Hoy tienen más de 40.000, ¿no?
42.000.
42.000.
Vos analizás prepandemia y pospandemia. Y la gente en general, el fútbol argentino, se volcó mucho más a los estadios pospandemia. Claro. Quizá ese año,
sí,
sin salir, motivó.
Manigió. Sí, sí, sí.
Y la Copa Argentina, que es el lugar donde vos podés ir, donde van los dos clubes, los clubes que tienen poder de movilización lo demuestran.
Sí, sí, sí.
Y es así. La gente fue un jueves 5 de la tarde a Lanús.
Aparte hoy personas. Ya, yo le decía a él, en comparación a cuando yo tenía 20 años, cuando Gimnasia o Estudiante, hablo de los dos, iban mal, iban 5.000, 6.000, 7.000. Hoy los equipos, Gimnasia puede agarrar una mala racha y te llena el estadio igual. Hoy no depende tanto encima del resultado. De decir, bueno, y si no pelea el campeonato, el estadio está vacío. No, el estadio está siempre lleno.
En Argentina se ve fútbol. Yo voy a ver la Liga Platense, ¿ves? Y va gente.
Sí.
Vos ves, no sé, ves un partido.
Bueno, la reserva el otro día.
Por eso, vos ves un partido de Uruguay, no sé, Boston River, Miramar Misiones, y hay
menos gente
que
con la
Malvinas.
2.000 personas, sí.
Entonces digo, tiene que ver mucho con el desarrollo que ha tenido el fútbol argentino. Pero la gente en Argentina va a la cancha.
Y hablando de la gente que va a la cancha y que quiere ir a la cancha contra Boca, ¿qué se sabe?
Todavía no se sabe nada.
Nada.
No, ni fecha ni lugar.
Ok.
Muchas veces Copa Argentina va a jugar a provincia, porque obviamente la provincia, la plaza compra el lugar, lo maneja Torneos, eso, pero no sabemos nada. Nada. Yo ayer estuve en AFA con el tema de estas nuevas medidas arbitrales, sí. Y pregunté, estuve con el CEO de la Superliga, no se sabía, no se sabe.
¿Hay un deseo de Gimnasia de jugar en provincia?
No, el
deseo siempre está. Después
como club queremos
estaría bueno.
Lo más cercano.
Que nuestros hinchas recorran la menor cantidad de kilómetros posible, que gaste la menor cantidad de plata posible. Sabemos la situación económica de todo el mundo. No es fácil viajar ni a Córdoba, ni a Mendoza, ni a Santiago del Estero.
Y si se juega a fin de mes, peor.
Ya voy a volver al estadio, pero ya que...
Hay que tener claro eso.
Que justo abrió esto. ¿Lo viste el video hace un rato de Méndez? Habló en Die Sports y dijo, a Boca le jugamos cuando quieran y
me contó Marcelo, yo estaba en el estadio esperándolo para hablar.
Digo, resume gráficamente lo que es Méndez, ¿no?
Es un técnico así, nosotros lo fuimos a buscar sabiendo esas características.
Porque aclaremos, no lo dijo desde la soberbia.
Él te va a decir, dígame cuando eso, la mente, así yo preparo el equipo para ese partido.
Claro.
No, viste, él también es muy pasional, muy de ir para adelante, está muy cómodo en el club. Creo que la idiosincrasia del hincha Gimnasia coincide mucho con la formación de Marcelo, es un técnico a la medida de Gimnasia. Y eso es muy bueno. Se da esa simbiosis que ambos se sienten cómodos, el club con él y él con el club.
Sé que tienen muchas preguntas y ya vamos a ir en
un montón.
Cachito, ya se viene Antonio Circo, estamos hablando con Mariano Cowen, presidente de Gimnasia. Me quiero quedar con esto de los tres proyectos pensando para adelante. ¿Cuáles son las próximas instancias que se vienen camino a una asamblea que todavía no tiene fecha o sí?
No tiene fecha, y lo que se viene es que, bueno, los tres proyectos sean vistos, sean estudiados, sean analizados por el socio, que es el que va a emitir el voto y es el que va a terminar eligiendo cuál es el proyecto ganador, cuál es el proyecto realizable.
Se elige el proyecto sin un monto. Es decir, no es que yo voy a elegir el 65 porque vale tanto, el 68 porque vale tanto. En esto de hacerlo
no,
por
pero
etapas...
Se puede ir trabajando también en este tiempo eso, para brindar mayor información. Pero son los próximos pasos a dar. Esto es, como digo, no es urgente, porque no es que se empieza con una construcción con un plazo estimado en pocos días, sino que hay que razonarlo y trabajarlo muy bien porque esto te marca quizás los próximos 50, 60, 70 años de Gimnasia.
¿Políticamente los obliga a hablar con todos aquellos que en el último tiempo marcaron diferencias? Pues digo, ustedes hoy son comisión directiva, no se sabe un año y medio por delante qué puede pasar, sí, seguramente sí. Vayan a elecciones. ¿Lleva eso a que el arco político acompañe o no? Con que solo acompañen los socios ya está, ¿entendés?
No, bueno, el arco político no dejan de ser socios.
Sí, claro.
Algunos estarán de acuerdo, otros no. Algunos harán política, otros no. Se entiende...
en el lugar surge... que cada uno se quiera parar.
Claro, viste, yo el otro día hubo una reunión,
sí,
creo que era Conciencia Gimnasista, tiene un rótulo bastante grande, ¿no? Que es Pensamiento Unificador.
Sí. Y pensando, bueno, en una unidad, ¿no? Esto lo vemos.
Sí, yo,
la creo que desde que te conozco debatimos qué es unidad en,
claro,
gimnasia, ¿no?
Es, eso es lo que yo traigo siempre a la mesa, porque es unidad de qué. Yo puedo unirme con gente que piensa parecido, que puedo discutir. El que piensa el que quiere una sana gimnasia, por más, claro, que venga alguien, claro, a querer imponerme,
claro,
unidad, yo voy a decir, mirá, no, vayamos, claro, a elecciones, claro, y que el socio elija lo que quiera.
Claro.
Y aparte no es malo, o sea, lo único que tiene... El ser humano gratis y que no tiene que dar explicaciones de lo que piensa. Y me parece que el pensamiento es creador. A partir de lo que pensás, podés crear cosas. Y automatizar el pensamiento, que todos pensemos igual, no me parece algo muy superador. Yo no veo como algo malo las elecciones. Para nada. Porque en cualquier entidad, en cualquier institución, en cualquier organismo donde haya cinco personas que piensan diferente, podés elegir quién es el que motiva al resto. Y las instituciones surgieron por eso, porque 10, 20 o 100 personas se pusieron de acuerdo sobre un destino de voluntad común que iba a regir sus próximos años en lo que sea, en lo deportivo, en lo institucional.
¿Sos de escuchar, Mariano, a alguien que, digo, te ha pasado, sí, decir una idea de otro que por ahí vos no la tenés y te ha convencido o te ha hecho reflexionar sobre algún tema?
Obviamente, porque cuando vos trabajás en los clubes o sos comisión de un club, trabajás en un proceso y ese proceso es revisable en el tiempo. Y no solamente lo podés revisar porque lo que vos planificaste no se puede dar, sino porque hay una idea superadora. Eso es parte de una apertura o de una formación que puede tener cada uno como dirigente. O sea, yo elijo ser dirigente ad honorem. Me formé para esto. No es que digo, uy, me queda tiempo, entonces voy a colaborar en un club.
Bien.
A mí me apasiona lo que hago, me apasiona ser presidente o dirigente de gimnasia y lo vuelvo a elegir. Más allá de los altibajos que puede tener una conducción, que es como vos dijiste, perdiste cuatro partidos, te putean todos, ganaste cuatro y ya lo mismo no te putean.
Sí.
Esos altibajos los vas a tener y también te formás para eso, para saber que eso puede pasar, aunque no lo querés.
Claro, obvio.
Pero también, gracias, entiendo que hay gente que piensa distinto, obviamente que puede haber gente que diga, unámonos, me parece algo muy, muy loco decir que no haya elecciones y que los próximos 9 años haya continuidad en una forma de conducir. Porque también es cierto que vos podés unirte ahora y en 3 años surge alguien totalmente superador.
Sí, al que todos las formas cambian.
Che, mirá,
lo que los vinculó.
Claro, viste, te pone ejemplo, mucha gente pone ejemplo Lanús o Vélez. A mí me ha pasado por la calle que me dicen, che, en fútbol hay que seguir Lanús o Vélez. Contame el proyecto de Lanús o Vélez. No te lo dicen.
Claro.
Porque no lo saben. Es una muletilla,
sí,
que está instalada. Yo le diría, ¿sabes por qué creció Lanús o por qué creció Vélez? Vélez vendió por 160 millones de dólares en los últimos 12 años. Por eso creció Vélez. Y la dirigencia de Vélez no tuvo que pensar en un estadio.
No, y así tuvo sus conflictos, sí, también.
Por eso, pero no tuvo que pensar en un proyecto.
No.
Porque la cancha la tenía. Okay. Y la nula cancha la tenía. Y no la hizo siendo SAD, ni con alguien que puso plata afuera.
Y te vende un pibe 10 palos casi sin jugar. Por
bueno, pero vos te tenés que posicionar. ¿Viste cuando alguien dice, no, ¿por qué Benja sale 20 palos? Claro. Bueno, evidentemente, o conocés el negocio del fútbol, o estás metido, por algo lo decís. Ahora, si lo decís porque se te ocurrió a la mañana cuando, claro, te levantaste, lo único que haces es generar una falsa idea en el resto. Porque hay gente que se... Hay gente, hoy junto le contesté a alguien en Twitter, no tengo que hacerlo, pero lo hice, que le dije que me encantaba cómo gobernaba de la red social X, que lo invitaba a ir al club, así,
claro,
empezaba a dejar de jugar al FIFA y venía a colaborar, porque está bueno, quizá tiene ideas superadoras, pero el mundo real es otra cosa.
Pará, me quedo ahí, ¿no te asusta que se apruebe el proyecto? ¿Sabés por qué? Porque después viene el plazo. Y ahí van a empezar a decir, ¿y cuánto pusieron? ¿Y dónde están los ladrillos? ¿Y qué obra vino?
¿Sabés cómo me asustaría si yo hubiese dicho ayer, vamos a elegir el proyecto ganador porque en 2 meses empezamos con la obra? Y al contrario, lo que decimos, vamos a elegir el proyecto ganador, así sabemos a dónde vamos.
Claro.
Así cuando tenemos que hacer los vestuarios nuevos, no gastamos plata en un lugar donde no va. Y así cuando tenemos que arreglar una entrada, lo hacemos en el lugar...
Pues digo, popularmente viene mucho y te dice, no, Gimnasia lo va a hacer con un naming, ¿no sabes? Cowen ya tiene cerrado el naming del estadio.
River
que ya está,
hizo y... con el naming, dicen, ¿no?
River no lo hizo con el naming.
No.
Pero más allá de eso, así como tenemos como sociedad o como mundo futbolero tenemos muchos pros, también tenemos muchas contras. ¿Qué pasa con los naming en el fútbol argentino? Se le complica a una empresa venir a poner un nombre en una cancha donde quizá se le tira una piedra o un botellazo a un referee. Claro. Porque después sale otro lado, en el estadio tal, con el nombre, claro, pasó tal cosa. Entonces, tenemos que evolucionar mucho como sociedad para que empiecen a aprender ideas que en otro lado del mundo son normales. Y cambia eso. Yo ahora tuve la oportunidad de ir a Alemania, cuando venimos a Felipe, y recorrí estadios, ¿no? Más allá del Schalke, que fue donde nos recibieron y muy bien. Fui al Bayer Leverkusen, fui al Frankfurt, el Dortmund. Y vos ves que, por ejemplo, Estancia Chica no tiene nada que envidiarle a ningún predio de los que están ahí. Es más, es mucho más grande, mucho más espacioso, mucho más verde. El Frankfurt tiene un estadio totalmente hermoso, con un predio al costado que tiene 5 canchas. Totalmente prolija, totalmente el pasto espectacular, sintético, híbrido, césped natural. Pero no tenemos nada que envidiarle. Lo que vos tenés que hacer de esos viajes, sacar el provecho o analizar dónde estás parado para ver cómo podés mejorar. Y a veces lo que falta en los clubes, no quiero hablar por lo más, o en Gimnasia, es prolijidad. Pero la misma prolijidad que faltaba para manejar Estancia Chica faltaba en la parte administrativa de la sede. Entonces, vos te chocás con eso. Te chocás cuando te dice alguien, livianamente, ayer creo que hubo un concejal en una radio que dijo, y Cowen hizo todo mal. Peleó el descenso. Bárbaro. Pero,
sí, Morroy.
Bueno, claro, pero a mí me gustaría... Dice Cowen, me conoce hace 30 años, igual siempre me dijo Mariano, ahora dice Cowen, así que le voy a decir Morroy, no le voy a decir Vito. Pero bueno... Él,
estuvo en Gimnasia también, ¿no?
Por eso, estuvo mucho. Y a mí me gustaría mucho de los que piden explicaciones, que me las den también. Porque a mí me han presentado notas pidiéndome explicaciones de ciertas cosas. Y a mí me gustaría que los que firmaron esa nota, muchos, vengan y me expliquen. ¿Por qué? Porque estuvieron en el club hasta el 2 de diciembre del 2022. Entonces vengan y me digan, ¿sabes por qué debíamos 16 millones de dólares? Y porque nos equivocamos en esto, porque le pagamos a Piris una comisión que era una locura. Está bien, entonces yo lo puedo entender y digo, mirá vos, tengo que aprender de eso para no volver a cometer ese error de no pagar comisiones que no van, de no hacer contratos al dólar blue, o sea, un montón de cosas. Pero antes de pedirme explicaciones, vení, dámelas, así tenemos un punto de partida diferente, crecemos todos, colaborás con el club. No, pedís explicaciones en áreas donde fallaste. Firma la nota gente que estuvo trabajando en el fútbol juvenil del club, que cuando asumimos no había cancha para que la división inferior entrene. Entonces, o sos muy cara dura o te olvidaste rápidamente lo que pasó.
Te pregunto la última, por lo menos de mi parte, y ya dejamos que se viene el dueño del circo, con estadio. Decís que no te asusta. ¿Gimnasia tiene o entendés que tiene sustento también interno para afrontar parte de las obras que vengan? Es decir, ¿tiene capital a futuro?
No. Nosotros, la verdad que hemos vendido y vendimos bien. Y eso se usa para tener el club al día. O sea, todos los clubes tienen que vender. Gimnasia en el orden, por eso analizando los últimos 12 mercados, sacando los clubes grandes, de los 28 equipos de primera, sacar los grandes, esos 23 que quedan, Gimnasia va a estar en el orden 21 en lo que vendió en el último tiempo. Entonces ahí tenés el atraso.
Ese es el ejemplo. Interna,
es el ejemplo. Entonces vos, para tener el empleo al día, para tener el plantel al día, para afrontar los pagos de los premios, para tener la indumentaria, las canchas bien, todo tenés que vender. Viste, cuando la gente dice no vendamos, bueno, tienen que entender esto, la realidad. Hoy, cuando nosotros asumimos, lo que se pagaba de cuota social, por ejemplo, se pagaba 55 millones de pesos de cuota social y se gastaba 52 en los empleos del club. Claro. Hoy se recaudan 220 de cuota social y se paga 250 en el empleo del club. O sea, el desfasaje, el nivel inflacionario, no ha colaborado en esto.
Ingreso, claro.
Entonces, cada vez invierte más de lo que vos generás con otros recursos genuinos. Vos no tenés muchos elementos. Tenés marketing, venta a jugadores, cuota social y no tenés mucho más. Entonces... La venta a jugar es lo que termina equiparando el resto. Y los derechos TV, que era el cuarto.
La última, con el plantel ya cerrado de acá a diciembre. ¿Para qué está Gimnasia?
Para pelear en todo lo que sea.
Todo.
Para mordar todo lo que pase.
Te está contestando el presidente de Gimnasia.
Todo.
Porque después me puteas a mí.
No, yo digo que no. No, porque pará. Si no,
sí, claro.
Que me parece buenísimo porque es el mensaje que baja Méndez. Ahora, lo que digo yo, si no gana Gimnasia un campeonato, no es un fracaso.
No,
para nada.
Ah, bueno, ahí es
donde si no fue el punto de partida.
Pero sí hay que pelear todo. Marcelo le vuelca a los jugadores están convencidos de ese tema también. Nosotros, como dirigente también. Mira, la primera charla que yo tuve con Marcelo, que él se sorprendió al informe que nosotros le habíamos dado de nuestra Secretaría Técnica, le dije que el modelo de juego de Gimnasia se basa mucho en la entrega. El hincha o el socio va a la cancha cuando el equipo se entrega. Si vas perdiendo, pero te entregaste...
Bueno, este es un equipo que se entrega.
Se va con otro. Este es un equipo que se entrega. Y Marcelo lo va a hacer jugar así. Y nosotros queremos que se juegue así. Que se entregue después. ¿Quién te asegura algo? No. Pero sí es mucho más fácil lograr cosas teniendo un club ordenado, teniendo un club con una base de crecimiento diferente, que por obra de la casualidad. Eso también lo dije ayer. Vos por obra de casualidad podés jugar una final, sin lugar a dudas. Se ha dado club, se ha pasado. Por arte de magia se te puede dar, pero es mucho más probable, mucho más posible hacerlo haciendo las cosas bien.
Y por casualidad algunos salieron campeones y el año se fueron en descenso, ¿no?
No, por eso. Nosotros, sabiendo que haciendo las cosas van a llegar.
Gracias, Mariano. La seguimos en algún momento.
Gracias a ustedes, cuando quieran.
Mariano Cobo, buen presidente de Gimnasia. Una cita que estaba buena tenerla en el día de hoy, sobre todo para aclarar muchas de las preguntas que teníamos después también de la jornada especial de ayer en la presentación de tres proyectos para la renovación del estadio, del predio, parte de algunas otras consultas. Gracias, muchachos. Nos reencontramos en la jornada de mañana. En el cierre de esta semana se quedan en la continuidad del Dueño del Circo.